todo un jalo. Para ti, por favor, era un para Sergio, ¿verdad? Sergio, disculpa, soy una vecina. Hace poquito estaba viendo algo sobre José Luis Restrepo y un libro que tiene que se llama El Derecho a la Ternura. Y hablaba de tratar de entender no solamente el proceso de dar ternura, sino además de quién la recibe, ¿no? O sea, cómo es recibida la ternura. Y a mí me llamó mucho la atención porque el tema es importantísimo, porque pareciera que nosotros estamos negados hasta cierto punto a la ternura. ¿A qué voy con esto? A que el libro propone, entre otras cosas, que la ternura es un derecho para todas las personas y me gustaría si tú has trabajado algo con relación a los derechos de los varones respecto a este tipo de cosas, ¿no? Y evidentemente no hablando de derecho en un sentido legal, sino de darnos el derecho a la ternura y a estas cosas. Entonces, va por ahí. Y y para las compañeras, yo me quedé con, el caso que ustedes presentaron es interesante, pero yo me quedé con ganas de tratar de entender cuál era su análisis sobre las sensibilidades. Porque su experiencia y la experiencia de reunión y de conjunción de ustedes a partir de lo que sucedió ahí en el ITESO es muy interesante, pero no sé si ustedes partieron de esa ocasión un análisis de qué era lo que sucedía con estos chicos. Los hombres, a veces, no va a ser que todos, pero muchos hombres, cuando tienden a juntarse en grupo, tenemos maneras muy particulares de reaccionar. Pero eso no solamente lo hacemos los hombres, también las mujeres. La cosa es que algunas cosas se hacen en privado y otras cosas se hacen en grupo. Pero a veces este grupo, por ejemplo, que buscaba evidenciar a las chicas y hablar de ellas y esto, también desde una perspectiva antropológica, también puede entenderse como prácticas violentas de un grupo que fueron visibilizadas porque se hicieron públicas en una red, pero que muchas otras están en barro, ¿no? Entonces, ustedes encontraron algo, pero hay muchas otras cosas atrás que también pueden evidenciar este tipo de prácticas. La cosa es, ¿ocurre solamente con los hombres? ¿Las mujeres no lo hacen? Y precisamente, ya en esto, pues, esta onda de, bueno, ¿dónde está el análisis de los hombres? ¿No?
Yo creo que
no. Sí,
claro,
yo creo
que
cuando
ustedes
hablan
yo, lamentablemente, no pude escuchar a todas las personas. Me gustaría hacer algunos comentarios a las tres que escuché. En principio, cuando con ustedes, que me pareció muy interesante la experiencia, y me parece que hay que pensar que las políticas públicas para las universidades son, en particular, espacios reactivos. A pesar de que haya aparente buena voluntad de las autoridades, porque son espacios en donde las agresiones sexuales de los hombres contra las mujeres, que generalmente son en esta vertiente, bueno, tienen un caldo de cultivo bastante intenso. Entonces yo lo que pensaba era la experiencia de la UNAM. La UNAM, a fuerza de escándalos públicos, tuvo que elaborar una especie de decálogo, o sea, porque no basta la buena voluntad, ¿no? Para reconocer en sus ordenamientos jurídicos la existencia de la violencia sexual y de la violencia de género, y establecer los mecanismos institucionales para que la universidad reaccionara frente a esta situación, ¿no? O sea, porque me parece que si no vamos por ahí, ¿no? Si no les pedimos que en verdad generen instituciones, leyes, normas, la buena voluntad se acaba en el próximo rectorado, ¿no? Eso por una parte. Para el colega me encantó también tu trabajo, pero me preocupan dos cosas. Una, la idea de las masculinidades, la categoría, el concepto que utilizas de masculinidad desechada, como la masculinidad per se es una identidad que puede ser fácilmente desechada. Yo preguntaría, ¿qué tipo de masculinidad es la que se desecha? ¿Y quién es la qué es lo que se desecha? ¿Y quién la desecha? ¿Cuáles son los mecanismos de poder que hacen que ciertas masculinidades sean desechadas y al mismo tiempo yo creo que son cultivadas? Porque estoy pensando en los halcones, en los sicarios. ¿Cómo hay una serie de mecanismos culturales que compulsivamente están creando este tipo de perfil? Y yo pienso, por ejemplo, que hay que atender a la cultura popular para ver un poco cuáles son, digamos, estos mecanismos ideológicos que están produciendo esta tipo de hombres. O sea, este culto a pesar de que me imagino que los halcones, que son lo más bajo en el escalafón del crimen organizado, tendrán como imaginario de tentar una condición de supremacía, la cadenita de oro, porque además todos los símbolos de la riqueza momentánea, porque además todo el mundo sabe que es momentánea, sabe que es factible o que los agarren o que los maten, ¿no? Pero que cómo también hay esos mecanismos que cultivan este tipo de masculinidad. ¿Dónde se está produciendo? Que me parece que podríamos incluso es un tema que me parece que hay que ponerlo en la agenda pública, ¿no? O sea, cuando hoy se piensa, o sea, cómo los estudios de la masculinidad y de género no hemos podido colocar en la reflexión social que el crimen que vivimos es un crimen que está constituido en términos de géneros masculinos, o sea, está producido por un tipo de masculinidad que todavía no hemos podido, digamos, incidir en esta otra, en esta dimensión. Y la última que me encantó también, pero una cosa que me llama mucho la atención es que parecería ser que frente a las tecnologías y a la nueva cultura de las sexualidades cada vez más libres y más, estos lugares van de retro Satanás y van a tener que desaparecer. Y sin embargo, siguen subsistiendo, porque hay algo ahí que se produce más allá de las masturbaciones y las mamadas y todo lo que tú nos has deleitado con tus anécdotas. Algo se está produciendo en esos espacios que no se produce en las redes, en todas estas cosas que a mí incluso no me alcanza la cabeza para pensar cómo ahora, digamos, en esto que se mandan mensajitos y demás, podría resultar como la forma más fácil de resolver las apetencias en los calores sexuales, ¿no? Pero hay cosas ahí en esos lugares que tienen que ver con el erotismo y la socialización, que hace que llegaron para quedarse por algún tiempo.
Sí, son solamente dos cuestiones. La primera para mi persona. Me pareció muy interesante que encontraron como algo, es decir, un síntoma de lo que pasa en Guadalajara en general. O sea, tiene que ver con esta cultura de violencia simbólica, sistémica de Guadalajara, ¿no? Y que intuye muy bien diciendo, bueno, en la Universidad de Guadalajara también pasa, sí pasa y pasa mucho, y muchos niveles de transmisión de la violencia simbólica. Pero la pregunta sería en ese sentido, ¿qué están haciendo para que ustedes integren a los hombres? O sea, está muy bien que como feministas digan, la mujer, nuestros derechos y respeto. Esa parte está muy bien, un poco lo que decía el maestro, ¿no? Está bien hacer conciencia, pero también hay que integrar a los hombres en esta dinámica. Y no solamente decirles, miren, está mal, porque también son hombres, porque tienen mamás, tienen hermanas, está bien, pero ¿cómo los integra? Esa sería como una parte interesante de cómo integrar, cómo eliminar un poco o diluir esta violencia simbólica tan bonita de Guadalajara que tiene, uno de cada uno, ¿no? Y la segunda cuestión, digamos, es con la doctora. Me parece que sí, los cines, más allá del acto, tiene que ver con la cuestión de socialización del trabajo sexual. Pero además está la cuestión de la culpa, ¿no?
Sí,
pues la culpa tremenda, y que no solamente es en los cines, sino en todas las prácticas humanóticas, en cualquier nivel, ¿no? En términos generales, ¿no?
Sí, por favor, pida brevedad en sus preguntas para dar chance.
Yo solo tengo dos cosas que decir. La primera es que igual es así como se me haría muy interesante para las chicas que presentaron el trabajo, como parte de sus propuestas incluyeran algo de sensibilización a los hombres, porque muchas veces ellos no ven que lo que están haciendo es violentar cuerpos o violentar otras subjetividades, ¿no? ¿Cómo le hacemos para sensibilizar a otros hombres? Creo que es una de las cosas como más importantes, una de las tareas más urgentes que les tocan o que nos tocan a todos los que estamos metidos en los estudios de género y masculinidades. Y la segunda va para la doctora Rocío. Una es una pregunta muy técnica, o sea, ¿cómo le hicieron para meterse esos lugares metodológicamente y extraer los testimonios? Me parece como súper interesante. En esas investigaciones siempre lo primero que quiero es cómo le hiciste para sacar los testimonios de ahí. Y la otra puntualización es solamente, como bien dices, o sea, hay como este desplazamiento a estos lugares, y entonces, ¿a dónde se va esa gente, no? Porque al final de cuentas, como que esos espacios son necesarios porque son espacios de descolocación, ¿no? En donde ocurren cosas que la gente no quiere ver afuera, pero están en este aspecto privado, porque a mí el hecho de que haya una, digamos, modernización en torno a que vemos mucha pornografía, es que también nos estamos como olvidando un poco como de sentir al cuerpo con el otro. O sea, como una suerte como de, yo le llamaría como de sujeto cyborg, que solamente se dedica como mucho a la masturbación y mucho al deseo, mucho deseo, pero que al no tener estos lugares de descolocación parece que olvida lo que es el cuerpo con otros, que también es parte importante como de este sentir al otro. Igual hay mucha culpa, hay mucha ansiedad, pero también hay un sentir al otro. Creo que hay una reflexión importante en ese sentido al perder estos espacios de olvidarse de uno mismo, de descolocarse.
Hago trabajo de edición, felicito a todo el mundo y compañeros, después si hay chance en el correo comentar con ustedes. Muchas felicidades, compañeras, me parece valiosísimo lo que están haciendo y me parece un pequeño laboratorio donde creo que están dando testimonio de lo que me parece que está pasando entre los muchos feminismos y las, digo yo, todavía incipientes masculinidades, donde las tensiones se están poniendo, ¿no? Lo acabamos de ver ahorita también, los hombres diciéndoles qué tienen que hacer ustedes. Eso no sé, me parece un paso automático, ¿no? Felicidades. El asunto sigue. Pienso mucho que no sé si es que en el 10 de extinción o el espacio prohibido que significaba ir a un espacio público en los 40, etcétera, ya no tiene chiste. Porque pues ya la policía ya no me agarra tanto, etcétera. No, bueno, me agarra en el sitio que me lleve a la casa. Y me hace pensar mucho en qué medida esos espacios, o sea, lo lindo de estas clandestinidades es lo prohibido. Entonces, digo, era muy lindo besarse en zona rosa con un policía al lado y que no te viera, ¿no? Ahora te vi y hasta te cuida y hasta, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se están desplazando hacia nuevos espacios? Pienso en el antiquísimo vagón Félix como lugar donde se desplaza esta clandestinidad, pero también, y no voy a decir cuál es, la estación Félix o las estaciones felices, donde el sexo multitudinario son espacios abiertos, no restringidos a una opción sexual o a una edad o a un género, ¿no? Totalmente abierto, ¿no? Y ahí sigue habiendo ese placer de la clandestinidad, ¿no? Porque no son una estación de metro, no es un lugar para tener sexo entre 15, ¿no? Entonces, sin embargo, se da. Entonces, yo pensaría más que nada este tema de lo clandestino, más que el del tema videos, el cibernético que tiene algo que ver, pero creo que el encanto de los clandestinos lo que se está desplazando en el lugar de los
casos. Tengo aquí un comentario para muy interesante. Sin embargo, les recomiendo que chequen el programa de denuncia al hostigamiento y acoso sexual que tiene la Universidad de Veracruzana, perdón por la propaganda, que es institucional desde la propia, que se implementa desde la propia unidad de género y que ofrece acompañamiento jurídico a las víctimas y que ofrece todo tipo de cuidado para las denuncias y cuida que sean anónimas, y cuando esto trasciende ya tiene que hacerse ante el Ministerio Público, dar este acompañamiento jurídico, y me parece que es único en el país. Entonces estaría muy bien que checaran, entren a la página de la UV y donde está Unidad de Género, ahí pueden checar todo lo que se está haciendo. Interesantísimo, creo que ya hay folletos que se reparten, hay una campaña en este momento contra el hostigamiento y el acoso.
Nada más para redondear, y entonces la idea de la Universidad de Veracruzana es hacer precisamente políticas públicas relacionadas a la Universidad de Veracruzana con la transversalidad de género en todos los sectores, docencia, estudiantil, administrativos y funcionarios. Entonces es transversal. Y la otra cuestión es que se va a instituir, o sea, se está haciendo todo el proceso para instituirlo como una condición de ley. Entonces, el asunto que estamos trabajando en general para la Comisión de la Susana es todos los trabajos que se hacen desde el estudiantado están muy bien, pero no tienen repercusión de fondo. Entonces, la intención de la transversalidad es precisamente que ustedes, como docentes, administradores y todos los funcionarios, hagan este efecto para ir caminando hacia el cambio de los estatutos universitarios, que realmente eso es lo que importa, porque si el rector de su institución se va, queda borrado, ¿no? Entonces, una vez quedado como un escrito institucional firmado por abogados y funcionarios, tanto como académicos y estudiantes, entonces esto trasciende a nivel estructural. Entonces, nuestra recomendación es esa. Y la otra es que también dentro del REGEN, que es la red de género de las universidades públicas, tal vez estén ustedes interesadas en saber más de eso, porque también se está trabajando para poder hacer esa transversalidad de género en todas las IES, y en octubre hay una reunión en Oaxaca, 27 y 28, si están interesadas para que podamos
rapidísimo. Aquí la cuestión es que lo que se muestra con tu trabajo, ya conozco, es que el delito tiene género. Y entonces hay delitos que sufren los hombres y hay delitos que sufren las mujeres. Y de pronto dices, es que hay una desechabilidad. Tampoco me gusta mucho el término. Yo preferiría ágame, me parece que es mucho más eficiente con su concepto de nuda digna, ¿no? Y que hemos trabajado. Entonces, hay también una desechabilidad femenina, que es de otra manera. A un hombre le disparan y tan tan, a una mujer la meten en las redes de trata y la usan hasta que ya no puede más, hasta que está destrozada. Es otra manera en que el delito o que se extrae riqueza del cuerpo. Entonces, lo que hay que ver es cómo estamos inmersos en una sociedad donde lo que es importante es extraer riqueza de esos cuerpos. En la medida que lo den, ¿no? 13 años, eres sicario, te matan en etcétera, ¿no? Tanta.
Bueno, entonces ahora sí, exponentes tienen
5 segundos.
Entonces,
¿tú? ¿Tú? Bueno, pues a la pregunta que hacía Ernesto, gracias, porque la verdad es que escuchaba el trabajo y me gustó mucho. Igual empiezo con la pregunta del derecho a la ternura que me proponía o provocaba, como si lo he trabajado, que he visto, ¿no? Definitivamente el trabajo muy localmente que he hecho con hombres, hablar de derechos ha sido como no ponerlo en la mesa, no por no creer el derecho de todos y todas a estar bien, sino porque todavía creo que se sigue usando como este discurso en contra, ¿no? De, ah, ahora me toca a mí, ¿no? Que de hecho desde los 60, 70 se denunciaba que con los grupos de hombres se reunían a reflexionar en no usar este efecto, ahora yo también, ¿no? De pobre de mí, y sigue habiendo expresiones todavía de movimientos machistas que ahora me toca a mí, entonces... Pero, digamos, no como explícitamente ahí, sino pero en grupos muy particulares que han sido más, donde he participado en talleres, en procesos con promotores comunitarios. El poner esto en práctica, en ejercicios y en intercambio, el permitir ser cercano entre nosotros, sí que he visto que ha sido como un proceso, pensaba en lo que decías, que si bien son unas escalas distintas, aquí estamos hablando de un espacio terapéutico y aquí hay un espacio más macro, pero este asunto de pensar la vida del otro como importante también, ¿no? No nada más vista como una categoría, no nada más vista como una única identidad de poder, es lo que planteo, ¿no? O la experiencia en particular. Y en ese sentido, me autodenuncio de una de las propuestas que hago, es la que parcialmente he hecho, que tiene que ver con documentarlo. O sea, creo que estos asuntos son como muy, muy cualitativos y muy complicados, a lo mejor de poner en términos de teoría y demás, pero al menos la experiencia de quienes hemos facilitado en modelos de hombres que ejercen violencia o no, pero todo este asunto de masculinidad, es el poder poner en papel lo que ha pasado, no con ellos nada más, no conmigo en la relación, y sobre todo una relación que pueda estar sumando no nada más a educarlos, sino a relacionarnos yo como un elemento dentro de eso, ¿no? Y en relación a tu investigación, aprovechando que tengo la palabra, pensé mucho también en Philippe Bourgois, pero con ese trabajo de los hombres puertorriqueños en Nueva York, y pienso ahorita por el sesgo que tengo en el doctorado, en cómo género cuando se cruza con clase, y eso es en nuestro país como un elemento muy... Porque entonces, igual no me de desechables quizá, pero ¿qué hombres son los... en donde su sufrimiento o que sean visibilizados también como personas que tienen un derecho a una salud pública, incluida la mental, pues no se mira, ¿no? Entonces, por ahí me estoy yendo ahora en el doctorado, justamente, y pienso en las palabras de Héctor Domínguez Rubalcaba, que dice, de repente vemos al chivo expiatorio concreto, al hombre violento, hasta la cara y todo, cuando también el Estado es una institución, vaya, es una estructura, mejor dicho, violenta. Y por último, nada más, creo que con el caso de las compañeras, que también me pareció interesante, la experiencia de cómo los docentes se involucran, porque creo que hay un sesgo en mi experiencia trabajando en las sensibilización y capacitación, de repente viste este fenómeno que me parece terrible, pero mientras sucede hay que aprovecharlo y denunciarlo, de lo dicen las mujeres y hay que barbaridad feministas quejonas, no, lo dice un hombre, que además no se espera que un hombre diga esto es violencia, ay, ¿no? Sobre todo con ciertos perfiles, me parece absurdo que lo tengamos que decir un hombre, no tendríamos, porque no hay diferencia de dónde venga la palabra, pero sí me parece que está presente independientemente de usarlo en ese sentido. Los varones que estamos en esto, alguna vez escuché una compañera que decía, que digan esta voz es mía, ¿no? O sea, soy uno que se suman, y los docentes creo que pueden ser un soporte institucional, sobre todo si están apostando en una materia, pues quiénes, ¿no? Y desde dónde. Bueno, pues muchas gracias.
Bueno, pues yo quisiera respondiendo a algunos comentarios, nos preguntabas, Ernesto, que quería reflexionar hacemos sobre la masculinidad, y pues yo creo que aquí el tema del acoso es súper amplio, ¿no? Y súper relacionado con la masculinidad, porque no solamente hay acoso virtual, hay acoso callejero y acoso de muchos tipos. Y dice Bonino que el acoso es una forma de ejercer el poder, ¿no? Es una forma de definir quién tiene el poder aquí. Yo tengo el poder de decirte lo que se me antoje y tú no tienes el poder de contestar nada. Y si contestas algo, como fue este caso, la reacción es mucho más agresiva, ¿no? Entonces, aquí queda abierta la pregunta que ¿por qué la masculinidad machista tiene la necesidad de demostrar quién tiene el poder, ¿no? Quiere apropiarse de los espacios públicos, de los espacios virtuales también. Entonces, yo creo que el análisis de eso es súper extenso, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con el poder, básicamente, ¿no? Con demostrar quién tiene el poder y un poco con la inercia también. Estuve platicando con muchos de los chavos que comentaron y no saben por qué lo hacen, o sea...
No se lo preguntan.
No se lo preguntan. Sí. Y entonces, pues es una cosa de que, pues la masa te jala, ¿no? Hace lo mismo que hace todo el mundo.
Sí, la colectividad.
Exacto.
bueno, por otro lado, yo no soy de Guadalajara y al vivir ahí sí siento una cultura como Guadalajara, cuna de charros, ¿no? Y qué tiene que ver con el tomar, con el ser muy macho, con el tener muchas viejas, no mujeres, sino viejas, como así lo dicen. Y sí, pues se refleja en distintos ámbitos, como fue este pedacito de lo que pudimos analizar. Pero sí, Guadalajara tiene este estigma, ¿no? De macho mexicano, conocido en el mundo, ¿no? Por eso nos conocemos. Y, bueno, ¿cómo integrar a los hombres a esto? O sea, claro que este fue un movimiento sobre todo de mujeres que fueron agredidas, que reaccionaron, pero al mismo tiempo sí se ha buscado dialogar. O sea, varias de las chicas como Mariana, que son parte de No Somos Pollos, se han acercado a estos hombres a dialogar, sin gritos ni sombrerazos, ¿no? A dialogar de tú a tú. Y bueno, ya se está tratando de hacer algo más institucional. O sea, sí notoriamente falta mucho trabajo con los hombres, y se empieza con uno muy claro desde las mujeres, pero hay intentos y siguen, ¿no? O sea, con este foro que va a haber la próxima semana de lo que sí somos, que se van a convocar a las dos partes a dialogar, ¿no? O sea, a involucrarlos y a decirles, como me decía Mariana en la mañana, ¿no? O sea, si alguien te dice en la calle cosas, volteas y le dices, oye, no lo vuelvas a hacer, no me gusta que me digas esto, ¿no? No me gusta saber la opinión de tu cuerpo, de mi cuerpo, porque no te lo estoy preguntando. Y algunos se quedan, ah, órale, no te gusta, les cae el 20, ¿no? Porque muchas veces ni se los preguntan, ni se lo preguntan. Entonces, abrir este tipo de diálogos, yo creo que va a empezar a vernos cara a cara y no como la objetivación de las mujeres, ¿no? Carne, le grito cosas o opino lo que yo quiero, sino ponerle rostros, ¿no? a las mujeres y a los hombres, ¿no?
Y también parte de los propósitos del colectivo que se está formando es crear este diálogo, ¿no? Yo creo que el diálogo es una herramienta súper importante, porque no es una imposición, sino es una interacción y mirarnos a los ojos y hablar. Pero es muy difícil acceder a estos chavos, hombres que lo están haciendo, porque quien va a los diálogos es gente, pues por ejemplo, quienes estamos aquí, ¿no? Los que nos interesa el tema. Pero difícilmente aquí se va a parar un macho que no sabe nada de esto y que no le interesa y que nadie lo ha llamado. Entonces es muy difícil tener acceso a ellos, y también la idea del colectivo pues es desde hacer diálogos hasta hacer campañas casi publicitarias expresando esas ideas. Y nos comentabas de las...
Por favor, es que como tenemos que salir de la universidad,
¿no? Que tiempo. Ah, bueno, sí, entonces ahorita contesto tu pregunta. Al ratito se sale. Sí, está bien.
Gracias. Rapidísimo, entonces. Sé que aprovecho para contestar sobre la desechabilidad. El concepto se está usando sobre todo con periodistas y gente que está haciendo trabajo en Medio Oriente. ¿Y quién decide que un hombre es desechable? Mira, yo tengo es una lista rápida de lo primero que se viene ocurriendo. Por ejemplo, la ONU, que no tiene un diseño de políticas de auxilio, por ejemplo, para hombres. Parte de la cuestión de la explotación, por ejemplo, es que muchos niños, varones, son explotados y son utilizados para trabajar en minas, para trabajar, hacer trabajo pesado.
Sexual.
Por ejemplo, muchos niños son casados a fuerzas. Acabo de revisar también unas cifras sobre este proceso en el que te cortan parte de la piecita del pene, ¿cómo se llama? La circuncisión. Hay por lo menos, en las cifras que se conocen en Sudáfrica, los últimos 3 años han muerto casi 500 varones por cuestiones asociadas a la circuncisión. Entonces la opinión pública hace énfasis en la mutilación genital femenina, pero hay hombres que también están sufriendo esta clase de mutilaciones en cuestiones tribales, y esto no llaman la atención, no generan una opinión pública. Por ejemplo, está la ONU, están las ONGs, está la propia academia, que está insistiendo en llevar temas hacia otro lado. Entonces, yo estoy ensayando con el tema de desechabilidad, como tratar de darle un giro también a lo de Nuda Vida, y en el sentido de que qué tan dueños somos de nuestra vida y qué tanto el medio está determinando lo que nos sucede, ¿no? En ese sentido, nuestra idea muy parcial o de autonomía, de agencia y estas cosas, para el caso que yo estoy trabajando, está tremendamente limitada. Entonces, por un lado, esa parte, y por el otro, también, no necesariamente existen o exclusivamente hay hombres en el narco. En el espacio donde yo trabajo hay dos grupos de mujeres, que son las Medusas, el grupo operativo Medusas, y el grupo de las Barbies, que son sicarias y ejercen la misma violencia que los hombres, decapitan, torturan, o sea, hacen esa clase de cosas. Y están las famosas luchonas, que están del otro lado, ¿no? Sinaloa, Sonora, y esta clase de cosas. Es más, cada vez es mayor el número de mujeres que se meten a hacer la diestra, que es el entrenamiento que hacen los narcotraficantes en ranchos en Nuevo León, a un ladito de Tamaulipas. Cada vez son más las mujeres. Yo solamente tengo un pequeño testimonio de una, y eso fue muy rápido, pero pues, evidentemente hace falta más, ¿no?, para poder entender esa parte. Entonces, y otra cuestión también sobre la desechabilidad, es que he estado trabajando el tema del sufrimiento, y creo que lo de desechabilidad también sale, es una especie como de tentáculo, ¿no?, de la idea conceptual acerca del sufrimiento. Entonces, ahí.
Okay. Es que decías algo de indiferencia del sufrimiento, y eso quería yo que lo discutiéramos.
Ah,
pero sí. Bueno, rapidísimo. Sí, en efecto, yo creo que había muchas cosas más allá que el simple contacto y la simple relación, sino esta carga inmensamente erótica que tenía el cine, lo prohibido, etc. Claro que sí, es un hecho, ¿no? Esto es algo que se constata, que estos cines están desapareciendo. ¿A dónde se está yendo la población? Eso, como comentábamos, es algo que falta por descubrir. Desgraciadamente, en el puerto de Veracruz no hay el último vagón del metro, ni la Estación Feliz, ni hay la casita de Zona Rosa. Claro, sí hay. Por ejemplo, hasta ahorita no he encontrado una sola casa de masajes, como se denomina, que sea de servicio exclusivamente para varones. O trans, simplemente no existe, ¿no? Que las sexoservidoras sean trans. Bueno, tenemos la playa, pero pues la playa quizá no sea del todo segura como podría ser en otros lugares. Tenemos el carnaval y tenemos el encierro de burros, que también son estos espacios lúdicos de explosión homoerótica y todo lo que quieran. Entonces sí, es un hecho que está desapareciendo. ¿Qué está ocurriendo, sin embargo, en el cine este que les mencionaba, que sí existe? Y aquí está una cuestión de clase interesantísima. Están acudiendo varones en grupo de clases muy populares, en bola, que además agreden a aquellos que podrían servirles, ¿no? Como liguen, o que los podrían ligar. Entonces les exigen dinero, les gritan, ven a hacerme una relación, en palabras, así como mis informantes decían. Entonces hay una cuestión de clase, y que es muy chacales, completamente. Entonces, claro, por ahí la culpa, uf, ¿no? Es algo que le pone un sabor mucho más, cálido a la cosa, ¿no? Entonces, la cuestión aquí de la metodología, y bueno, eso entrañó un problema, porque quien inicia aquí fue la otra persona que prepara este trabajo, que es Jesús Pretelín, como les decía, en los años 2003-2004, cuando 2005, que está ya en el cine siendo porno, y para él poder tener acceso a los informantes empieza haciendo un cóctel, pero esto se paró rápidamente, porque él se lanza al campo, empieza a hacer cóctel, y cuando viene a verme, le digo, no, de ninguna manera, hay que hacer estas cosas de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, él empieza a entrevistar a la población que asiste al cine, y yo entrevisto a los empleados, a los al intendente. Hay una entrevista interesantísima, por ejemplo, del hijo del intendente, donde el papá lo deja meter y ya sabe a lo que va, ¿no? Ándale, mijito, pa' aquí te hago, ¿no? Entonces, sí, fue claro, en efecto, fue difícil, pero ya teníamos una larga experiencia de trabajar con los trabajadores sexuales del Parque Zamora. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Fue, por ejemplo, mucho más difícil entrar a los baños. Eso sí fue difícil, ¿no? Y con mucho mayor riesgo. En fin.